¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Hola, Adrián, la oveja electrónica comienza.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Desde acá, desde el fondo del pozo, vine a ver que me expliquen qué es esto del software privativo.
¿Qué? No, pero me parece que erraste el lugar, ¿eh?
¿Sí? Bueno, sí. No importa. ¿Puedo comer, por lo menos?
Sí, tomate acá algo, no hay ningún inconveniente.
Listo.
Bueno.
Esto es La Oveja Electrónica, un programa informática de software libre, y salimos como todos los jueves por Radio Futura, que nos pueden encontrar en ovejafm.com y escuchar en vivo por fmfutura.com.ar, así la radio trucha se te tapa.
Bueno, te paso a contar algo que me pasó el viernes pasado. El viernes pasado había terminado una parte de mi trabajo, no sé si te conté anteriormente, pero yo trabajo en... Parte de mi trabajo tiene la cuestión de que trabajo en la parte informática en la Central de Trabajadores Argentina, ¿sí? Allá en la central, en la capital. Había terminado mi trabajo, obviamente con software libre, ¿no? Entonces, terminé parte de mi trabajo y me fui caminando desde la central, que queda en Piedras y Carlos Calvo, ¿no? Tenía que ir hasta la Facultad de Filosofía y Letras. Que queda dos cuadras.
Juanes, ¿no?
No, pero esta es otra sede, que sí. Queda dos cuadras de Plaza de Mayo. Bueno, en el camino me pasaron un par de cosas. Una, paré en un kiosco, me habían dicho que había salido una revista nueva de unos amigos y me la compré. La revista se llamaba Revista Crisis, ¿sí? Que es una revista que se vuelve a reeditar después de 30 años, más de 30 años, ¿sí? Una revista que se hizo 40 números entre el año 73 y el año 76, una revista muy importante en esa época, digamos, de cuestiones políticas, en donde pasaron gente como Galeano, Bayer, entre otros, ¿no? Bueno, entonces ahora la vuelven a... Bueno, un grupo de personas la vuelve a hacer, la revista, ¿sí? Tengo un par de cosas para contar, digamos. La revista se trata de lo siguiente, dice: entre el periodismo lúcido y la investigación militante, entre la crítica cultural y la imaginación teórica, atentos a los lenguajes que están emergiendo en las grietas de los nuevos territorios urbanos. Gracias a la fuerza que conserva en la memoria de nuestros contemporáneos, pero con la decisión manifiesta de tomar el ayer como recurso y archivo, no como meta ni medida. El número uno ya está en los kioscos.
Pero ¿y si yo no puedo ir al kiosco, cómo hacemos?
Y bueno, si no podés ir al kiosco, no la vas a poder leer. Nada, tiene sitio de internet, podés entrar al sitio de internet. Bueno, como ellos dicen, esta es la revuelta. Y es interesante además porque esta revista tiene esta cuestión de que tiene una licencia libre además.
A ver, o sea que si yo quiero sacar un pedacito de una nota y usarlo en otra cosa, puedo, digamos.
Sí, agarrás la nota entera, le cambiás un par de cosas que a vos te parecen mejor y la volvés a republicar en otra revista, en otro diario, en lo que a vos se te ocurra.
Pero así nomás, sin pedirle permiso ni nada.
Exactamente, porque ellos tienen en la edición de papel, tienen, en vez de tener un una licencia tradicional de copyright restrictivo, en el cual no te permiten, al que lee, no le permiten reproducir eso en ningún medio, ni usar para ninguna otra cosa. Bueno, ellos te dan el permiso para poder hacer todas estas cosas. Copiarlo, venderlo, cambiarlo, lo que quieras.
Wow, qué bueno.
Así que bueno, eso es interesante. El primer número se llama El aguante de los inmaduros. Cuenta un par de las, si querés llamarlo, las revueltas de gente joven que hubo en varios lugares del país, en Bariloche, en Varadero. Hay notas de opinión, crónicas sobre estas cosas. Y hay un montón de otros artículos bastante interesantes. Bueno, pero esto fue lo primero que me pasó. Después seguí caminando. Seguí caminando hasta que llegué a Plaza de Mayo. Plaza de Mayo es un lugar donde siempre que está, de un lado está la Casa Rosada, del otro lado está el, ¿cómo es? Bueno, en un costado está la iglesia, en otro lado el Ministerio de Economía y del otro lado el Cabildo, ¿no? Una plaza y muchas palomas siempre. Me encontré un camión, no sé si llamarlo camión, pero una camioneta, ¿sí? Arriba de la plaza y una gente tocando música. Una banda tocando en vivo en el medio de la plaza.
A la pucha.
Empiezo a escuchar, veo ahí la gente, bueno, era música, así parecía música, no sé, centroamericana. No sé, había de todo un poco, digamos. Había instrumentos como, no sé, había unas congas, un cuatro venezolano, que es como una guitarrita chiquita. Un bajo, yo qué sé, flauta. Bueno, había un montón de cosas, hacían una música muy buena esta banda. Me gustó bastante, es una banda que se llama Dame Pamatala.
Qué nombre largo.
Que está acá en Buenos Aires. Bueno, en Argentina están. La semana pasada tocaron hasta acá en el Olga Vázquez. Y bueno, es muy interesante. Una banda venezolana, ¿sí? Que vino para acá. Y está tocando acá en varios lugares de. Tocó en Buenos Aires, en La Plata y en algunos otros lugares, ¿sí? Y además tiene es bastante interesante, ¿no? Son venezolanos, apoyan, digamos, la revolución bolivariana, obviamente apoyan a Chávez, y es muy interesante las letras que tienen. Y ahora vamos a escuchar una canción que habla, ¿sí? del último disco, que habla sobre las computadoras, ¿sí? Especial para nuestro programa, así que vamos a escucharla.
¿Qué tendrá computadora? ¿Qué tendrá computadora? Con el bendito internet conectado a toda hora. Conectado a toda hora. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United States. Norteamérica otra vez. Te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo, seguro sexo por el internet. Sexo por cámara web. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de la Adult Frames. Al website de la Adult Frames. Pásame tu messenger. Aquí no hay santo que valga beatifique a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis porque vengo con la fuerza de la revolución. Hacia la integración todo. Lo que vienes a comprarme pa' poderlo revender, pa' poderlo revender. En la Babilón vender, si solo hay computadoras, ¿cómo vamos a vivir? Control, al y suprimir, que se reinicie esta vaina, todo vamos a morir. Que se reinicie esta vaina, sea un nuevo
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
H2O, agua.
¡A pagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia.
Esto es la Oveja Electrónica. José Luis, ¿dónde estás?
No, estaba acá en la ventana tomando un poco de aire de boy, ¿eh?
Sí, para los que no nos están viendo, les contamos que hay una ventana que da a la calle, que pasan autos, y José Luis estaba afuera tomando fresco. Bueno, acabamos de escuchar la banda esta.
Dame pa' matala.
Bueno, a ver. Es un programa que habla de software libre. ¿Y ahora de qué vamos a hablar?
Ahora vamos a hablar de lo siguiente. ¿Viste que la presidenta presentó el otro día un nuevo plan que se llama Argentina Conectada?
Ah, sí.
Bueno, es esto. Bueno, acá hay un montón de cosas para poder hablar, ¿no? Porque se mezclan un montón de cosas. Se mezcla la cuestión de la TV digital con la cuestión de la conectividad a internet, ¿no?
Sí, que el Estado ahora va a también dar servicios de conectividad y todo eso.
Sí, digamos, esto es todo a futuro, ¿no? Porque ahora no hay nada de todo esto, ¿no?
O sea,
sí están las antenas, o sea, están funcionando cinco antenas de TV digital, sí, en varias ciudades de bonaerenses y en Chaco, una, ¿sí? Y ellos dicen, digamos, del gobierno, que dicen que este plan de Argentina Conectada, digamos, significa, digamos, sobre todas las cosas, la democratización al acceso a la tecnología por parte de nuestra sociedad. Digamos, una cosa bastante pomposa, y yo creo que está interesante que desde el gobierno se empiecen a preocupar en estas cuestiones, ¿no?
Sí, porque yo, por ejemplo, vi un poquito entrecortado el discurso. Por un lado, agarré justo cuando Cristina hablaba con bastante énfasis de los partidos de fútbol, qué sé yo, que no me interesó mucho, pero por el otro lado hablaban de llevar cables de fibra óptica a tierra al fuego, aprovechando las torres que llevé alta tensión, y eso está buenísimo.
Sí, a ver, es muy interesante que se empiecen a preocupar de estas cuestiones. Ahora, estas cosas tienen que ser cosas dadas, normales, ¿sí? O sea, todos deberíamos, obviamente, tener acceso. Pero acá hay un problema, digo. Acá se anuncia como la revolución tecnológica.
Sí,
ahora todos vamos a tener.
Tendría que ser normal esto.
No. Ahora todos van a tener computadoras, todos los alumnos de la escuela secundaria van a tener computadoras, van a tener conexión a internet, van a poder ver la TV digital. Pero eso no nos hace más inteligentes, nos hace más comprometidos.
Tengas comida todos los días tampoco, ¿no?
No nos hace más responsables, ¿sí? A mí me parece que se están enfocando como mucho, o sea, todos estos planes, mucho en las cuestiones, digamos, como más técnicas, la conexión, las antenas, las computadoras, pero digamos, en ningún lado escuchaste, digamos, me parece que se tienen que empezar a enfocar como más en la cuestión de asegurar de que las personas puedan aprender, digamos, sin que esté mediada la educación por empresas privadas, y que ahí me parece que está el problema, porque aún en este momento, ¿sí? No hay una educación para todo el mundo. No todo el mundo puede acceder a la educación gratuita, ¿sí?, que brinda el Estado. Con lo cual, con esto de las nuevas tecnologías, eso no se va a arreglar. Igual, vamos a dejar acá a la gente.
Starto.
Sí, nada, vamos a dejar acá a la gente de la columna que se hace todas las semanas, ¿no?, en el programa este que se llama Que te recontra. Hoy no va a estar digamos, Marcos, no sé qué habrá pasado, pero en el programa este que se llama Que te recontra, de Radio Universidad de Cuyo, van a estar hablando Pablo Lozano y Postici acerca de justamente de este tema que se llama del tema de Argentina Conectada.
Que te recontra.
Bien. A ver, hoy Marcos no está. Pero de igual manera vamos a tratar de hablar un poco sobre cuestiones referidas a la tecnología. Sobre todo en este marco en que la presidenta, además de anunciar este punto de inicio de la televisión digital en Argentina, anuncia un plan para aumentar las posibilidades de acceso a internet en el país, con una suma que realmente llama mucho la atención, porque es una suma alta. Sí. Son 8.000 millones de pesos de inversión por parte del Estado para seguir conectando fibra óptica a lo largo del país y con eso permitir también que se aumenten las posibilidades de acceso.
Sí, estos 8.000 millones se van a, digamos, a repartir, a invertir en los próximos 3 años.
Sí, sí.
O sea, igual, si fuera todo una...
Sí, pero es que no importa, en realidad tiene que ver, eso son decisiones políticas, es decir, bueno, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a crecer ahora, por qué, de qué manera y demás. Esto, bueno, qué sé yo, ayer a la noche, este chico que gusta, me parece a mí, de humillar al flogger de Canal 9, que es Andrés Noguera,
sí.
El flogger de Canal 9 en realidad es Emiliano Serrano, pero Andrés Noguera lo humilla todas las noches,
sí.
Dice, bueno, que de estos 8.000 millones se destinen unos pesos para un pasaje para un chico que quiere asistir a una olimpiada de matemáticas,
sí.
Que nos parece lícito, bueno, a mí pero me no parece tenía nada bien, que ver, pero no una, sé si de los 8.000 millones, no. El tema es que al aparecer en esta suma, como siempre aparece en otras sumas, que se supone los 600 millones del fútbol para todos.
Lo que va a costar el censo.
Claro, bueno, siempre aparece ese tipo de cosas.
Censo.
Y uno siempre puede opinar, y es lícito que así sea, qué es lo que se hace con los fondos públicos. Es también medio choto que no... que las opiniones no influyan, ¿no? Esto del presupuesto participativo no es muy tangible, aunque en algunas provincias se impulsa. San Luis es una, me llamó la atención también. Sobre un porcentaje del presupuesto, bueno, se convoca a participar a ver qué es lo... qué y de qué manera se hace con eso. Pero hay algo que me parece extraño, y antes que esto aclaro una cosa. Me parece muy bien que... se plantee la posibilidad de acceso para todas las personas a internet. Ahora, con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, cada vez que desde el Estado se hacen cosas, parece que se dieran grandes pasos, ¿no? Es decir, bueno, se habla, por ejemplo, de democratizar el acceso a internet.
Sí.
¿No?
A las nuevas tecnologías también, dice.
A las nuevas tecnologías. Entonces aparecen las netbooks, aparece internet, aparece
la televisión
digital, aparece, bueno, toda una serie de cosas. Que está bien que sea así, porque y está bien que aparezcan. El problema es, a ver, hacia dónde se llevan las cosas. Yo hace un ratito pensaba algo así muy apurado, y decía, bueno, internet es de clase media, ¿no? Pero eso no quiere decir que internet no sea para los que no son clase media, digamos. Y en realidad digo clase media pensando en las clases más bajas, aquellas que no tienen un acceso asiduo a internet, o no tienen computadora, o no saben cómo utilizarla, o no saben leer, o tienen cuestiones mucho más urgentes que hacer que revisar el correo, que un montón de otras cosas. Que es triste que sea así, porque está bueno. O sea, internet tiene mucho que ver con el ocio, también tiene que ver con el trabajo, también tiene que ver con la educación.
Con la comunicación.
Para eso tiene la gente que tener garantizadas algunas cosas, ¿no? El trabajo, la comida, bueno, una serie de cosas que son verdaderamente urgentes, ¿no? Es decir, cómo no morirse. Y luego de no morirse, cómo vivir.
Sí.
Pero, y la parte de él, cómo vivir... Ahí entra en juego aquellos, o esa parte de no vivir entra en juego en la vida de aquellos que tienen garantizado lo de no morirse. Por las razones que fueran. Por inanición, porque te mata la policía, porque te roban, porque un montón de otras cosas. Que además, cuando te roban, es la clase más invisibilizada, ¿no? Por ejemplo, si te chorean en un barrio pobre, es mucho más normal que te choreen en un barrio de gente bien. Entonces, todo termina, al parecer, apuntando hacia cierta... Y esto que digo es muy prejuicioso, ¿no?
A ver.
Repito, igual que siempre, esto no tiene pretensión de verdad ni de validez, es una mera opinión. Pero pareciera que se está intentando sumar las clases bajas a la cosmovisión de la clase media. Y hay una cosa jodida, clase media, media alta, ¿sí? O sea, aquel que tiene, que se pone a pensar cómo vivir, aquel que es clase media no tiene garantizado todo. Eso también es cierto. Ahora, sí tiene garantizado cuestiones muy elementales que las clases bajas no. Tiene computadora, supóngase. O tiene un amigo con computadora que se la presta. O tiene, digo, por ampliar un poco más el arco y decir no solo los poseedores de electrodomésticos, sino porque hay gente que es muy pobre y después los pobres están los excluidos.
O tiene plata y tiempo para hacer un ciber, poner eso.
Hay mucha pobreza para abajo de la clase media, ¿no? La clase baja, como decimos, nos quedan unos pocos que a los con los que no sabemos qué hacer. Y aparece Internet, y yo repito, a mí me parece bueno que el Estado se esté planteando, decir, ¿cómo hacemos para que todos accedan a Internet? Pero aparece como una solución. Ahora el país es más democrático, o mañana lo va a ser, porque tenemos televisión digital, porque tenemos wifi, porque tenemos acceso generalizado a internet. Y yo creo que no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque hay un gran conjunto de necesidades que deberían estar satisfechas para que esta otra pueda ser aprovechada por todos. ¿Sí? No me estoy planteando de qué sonríe Postici. Mi opinión respecto de las netbooks.
Sí, me hace acordar a eso.
Bueno, por eso estoy planteando, hacen falta cubrir ciertas necesidades para que sean aprovechadas por todos. Lo que no invalida el hecho de que sea bueno y deseable que exista internet. Eso lo digo a colación de su sonrisa, ¿sí?
¿Puede llegar internet a un lugar que no tiene electricidad?
Sí.
¿Y si no tiene computadora?
Pero va a haber internet. Ese es el problema.
Lo escuchamos por la radio.
¿Se da cuenta? Ese es el problema. Hay una gran cantidad de necesidad. Entonces, ¿hay un avance en esto de lo democrático? Y no.
A ver, pero en cierta forma sí, pero es verdad que ahí es cuando incluye a una clase, o a un sector. Y para el que tenga computadora, el que pueda acceder a una computadora, bueno, como usted lo dijo.
A la hora de hablar de democracia se suele, porque es una palabra muy pesada, y más en estos últimos 10 años y en los últimos 30 años.
La relación está entre utilización de las nuevas tecnologías y el derecho para todos a utilizar esas tecnologías. Ahí entra la democracia, creo.
Con la que sostenemos una vieja discusión, en la que varias veces he planteado decir... Cuando alguien viola un derecho tuyo, es lo mismo que no tenerlo, porque después aparece la reparación, ¿sí? No es esto para todos los derechos, ¿sí? Pero si viene un policía y te golpea, por ejemplo, o viene un policía y te secuestra, o viene el Estado y organiza un sistema que no te permite vivir, bueno, vos podés, si tenés el derecho, reclamar determinadas reparaciones, que se te restituya, que un montón de otras cosas. Pero en el momento en que alguien viola ese derecho parece no existir. Sobre todo cuando lo hace el Estado, ¿sí? Bueno, esta otra persona me dice, no, los derechos existen y vos como los tenés, pues los pueden violar, y hay toda una discusión muy, muy filosófica.
Sí.
Pero en este caso, usted y un montón de gente, o todos, tenemos la posibilidad de acceder a Internet, pero no tenemos cómo acceder a Internet. Y repito, esto no invalida que sea bueno el hecho de que todos tengamos acceso a Internet, pero no se soluciona con derechos. Hay un cierto sector de los multimedios que está planteando que el hecho de que haya Internet pública es un atentado contra los medios que están a contrapelo del gobierno. Y tiene cierto punto de razón, porque esos medios que están a contrapelo del gobierno también tienen ciertas inversiones dentro de... lo que tiene que ver con Internet.
En parte esto viene a matar el negocio, ¿no?
Sí.
De los servidores de Internet, ¿o no? Es decir, de las empresas
Repítame, es que me colgué el leyendo.
Digo, esto, la idea de banda ancha para todo el país, ¿viene a terminar la fiesta de las empresas que te cobran Internet o se va a seguir cobrando Internet? ¿Cómo es?
Bueno, eso se va a ver más adelante. Justo lo que pregunta Gabriel Echegaray, dice, con respecto al anuncio que se hizo ayer, es que, por ejemplo, si vos tenés Internet en tu casa y pagás los 200 y tantos mangos que te cobra Telefónica y te querés salir, solo podés elegir prestadores que usan como base el sistema de distribución de Internet de Telefónica, cosa que es cierto, cosa por la que está denunciado el gobierno también. Sí. O sea, porque Telefónica es de Telefónica de España, y Telecom el 58% de Telefónica Argentina. Este proyecto apunta a crear una red paralela para que las cooperativas y otros prestadores pequeños puedan ofrecer precios competitivos.
Claro, y esto a nivel regional, digamos.
Bueno, pero en mi problema es con los precios competitivos. Porque volvemos a la cuestión de este sistema que presume, y por eso yo pensaba en clase media, presume que vos tenés un determinado poder adquisitivo que te va a permitir ejercer tus derechos. Y ahora, ¿se soluciona haciendo que sea gratis? No, no se soluciona, porque en este sistema no existen las cosas gratis. Y es imposible, todo tiene un precio, hasta lo gratis. Y si, porque por ejemplo, nos ponemos a pensar en que una casa, alguien regala una casa, y entonces uno dice, bueno, la casa esta es gratis. No, no es gratis, porque alguien fue y regaló su mano de obra, o sea, su fuerza de trabajo, alguien regaló los ladrillos, alguien regaló la pintura, alguien regaló el plan de obra, todo ese tipo de cosas. Y todo eso además tiene costos. Cuando uno regala algo, lo único que hace es no cobrar, pero eso tiene costos. ¿Me explico?
Sí.
Esto dentro de todo un esquema capitalista. El tema de la competencia también tiene mucho que ver con esta idea de que usted tiene el derecho y lo puede ejercer. ¿Qué le impide a usted comprarse un auto, Postilla? Alguien, si usted tiene derecho a tener cosas.
Si tengo la plata,
puedo. ¿Y entonces por qué no tiene auto?
Porque no tengo la plata.
Ah, bueno, pero ese problema es suyo.
Pero ese es un derecho. No es un derecho ahí.
Y ahí está la pregunta.
Claro.
Y yo no sé si por ahí hacer lo que a mí, desde mi punto de vista, o desde la ideología que tengo, se me ocurre hacer, no sé si sea la solución. Realmente no sé. Porque no creo tener la respuesta para algo. Pero yo sí lo que quería aportar es esta cuestión. No se soluciona brindando las posibilidades de... y hay mucho, lo mismo que decíamos antes, es decir, que bueno sería que le pidan a la población permiso para endeudarse, pero antes hay que capacitar a todo el mundo para que sepa de qué se trata.
De qué se trata,
¿no?
Claro.
Para que tenga mayor fundamento esa respuesta. Bueno, para el tema de Internet, ese tipo de cosas hacen falta, pero hacen falta un montón de otras que vienen antes que Internet. Y ahora, festejo esta cuestión de Internet, pero lo que me parece medio extraño es que se sume, decir, bueno, ahora todo el mundo va a poder competir, o todo el mundo va a poder salirse de Telefónica para competir, qué sé yo, hice con otro que...
Claro, que Pepe Hongo de Mendoza.
Por... Hay varios intentos, esto lo pueden ver en redeslibres.org, de armar redes de Internet que no son parte de Internet. O sea, Internet es una red de servidores, la famosa red de redes. Sí. Bueno, eso es Internet. Hay otras redes que tienen que ver con que se navegan igual, que se usan igual, y qué sé yo, que son redes libres, que están hechas de la misma manera que Internet, nada más que sostenidas por personas que no persiguen un fin de lucro.
Claro.
Aquí en Mendoza está Mendoza Wireless, se llama, funciona en Godoy Cruz.
¿Y cuál es la ventaja?
De La Plata no conozco alguna. Pero
¿cuál es la diferencia, digo, en utilizar este tipo de redes libres?
Que usted no paga por navegar en Internet, ¿sí? Pero el tema del no pago de Internet, de la gratuidad de Internet, no está dado porque usted no pague el acceso a Internet. Está dado porque usted no pague la computadora, no pague la luz, no pague... Y toda una serie de cosas que hacen que usted pueda navegar en Internet. Usted, por ejemplo, tiene una computadora con la que no puede navegar por Internet.
Claro.
¿Por qué?
Porque es del año del...
No, su computadora. Yo he navegado en Internet en mi casa
viejita,
con su computadora,
dice.
Sí.
Porque no tengo la computadora en casa.
Pero ¿y cuando la tenía en su casa? ¿Por qué no tenía?
¿Y por qué no tengo teléfono fijo, si quiere? No me da. O sea, ni siquiera...
¿Y si...
Porque, ¿cuánto sale? Tenía que tener
no
200 pesos.
¿Por qué no se compró un modem wireless?
Porque no tenía idea de que existía eso.
Bueno, se lo podría comprar, pero en este caso necesita los 150 mangos o 120 mangos que vale la instalación y todo un montón de cosas, ¿sí? Que hacen que, si bien el Estado puede hacer muchos esfuerzos para llevar el acceso a Internet a las personas, el mismo Estado sostiene a la vez este sistema perverso, que es el capitalista, deme un cachito ahí. O sea, el mismo Estado que a usted le quiere brindar acceso es el mismo que sostiene lo que no le da acceso. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
esto es una cuestión de posibilidades. Usted ahora puede acceder a Internet si usted produce lo que necesita, sí, para acceder a Internet. Plata.
Igualmente podemos decir que a futuro esta idea, que está buenísima, puede alimentar también al mismo sistema que antes te cobraba más por tener Internet, porque, por ejemplo, como pasó con los televisores en la época del mundial, la gente va a decir, bueno, pero si ahora tenemos internet más barato pero no tengo computadora, me meto, no sé, en un préstamo en 150 mil cuotas y me compro la computadora,
sí,
y va a terminar alimentando también, ¿no? Porque digo,
y es que es todo es la misma raíz. O sea, está bueno que exista esta posibilidad, está bueno que se piense internet como un derecho, porque no es solo el ocio, también es la educación, es la investigación, es la comunicación, es la abstracción, es la discusión, es la participación, un montón de cosas. Pero el tema es de qué manera y hacia qué. Es decir, bueno, está todo bien, pongamos 8.000 millones de pesos en algo que nos sirva a todos. Pero empecemos a discutir cómo hacer para que efectivamente nos sirva a todos. ¿Para qué tener derechos que no se pueden ejercer? Es la pregunta. Yo estoy a favor de que tengamos esos derechos y estoy a favor de que los podamos ejercer. Para eso hay que discutir un poquito más de fondo las cosas y no quedarse con que el acceso a Internet nos democratiza, nos hace más participantes de lo que nos pasa, más partícipes de lo que nos pasa, solamente porque ahora más personas pueden acceder a Internet.
Sí, navegar por Internet, es en parte como decir, bueno, hoy somos más democráticos, se abrió otro hotel. O una cadena de hotel invirtió en Mendoza, pero si vos no vas a poder ir al hotel.
O el Estado abrió un hotel. Sí, es lo mismo. Pero el hotel es público. Sí, está todo bien, es público el hotel. Pagalo. Ya lo pagás, de hecho. ¿Sí? Ahora, podés ir a quedarte ahí. Ah, sí, bueno, tiene una capacidad. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso mismo que sostiene el Estado.
Sí.
¿Qué es lo que hace que otros no puedan acceder a Internet? O que hace necesario eso que sostiene el Estado, hace necesario que el Estado tenga que invertir, ¿sí?, en que otros puedan acceder.
Claro.
Es casi como la multa de, como los bonos verdes. Si usted va a deforestar un país entero, tiene que pagar un bono verde para poder desarrollar esa actividad. ¿Y qué es lo que hace, cuál es la obligación? Que siembre lo que deforesta. Bueno. Entonces, si usted quiere matar una persona, tiene que engendrar un hijo. y reemplace la persona. Pongo un ejemplo muy disparatado, ¿sí?, pero que me parece que es bastante claro. El problema es matar personas, no restituir personas.
Claro.
Acá el problema es que es posible que no sea posible, y eso es lo que hay que hacer imposible, justamente.
Apa. Eduardo nos dice, para que todos puedan acceder, hay que tener producción propia de todos los componentes de una PC, por ejemplo, y llevar el precio mucho más barato de lo que está hoy en día, digamos. Los precios, digo, de los componentes...
Se puede producir regionalmente o internacionalmente, qué sé yo. Hay que hacer posible que todos tengan. Que lo que delimite sea la voluntad y no las posibilidades. Yo no tengo lo que no quiero, y se acabó. Pero para poder decir eso, tengo que poder tenerlo. ¿Sí? Yo decido respirar durante tanto tiempo y no respirar durante tanto otro. Eso lo puedo decidir yo porque soy yo el que respira. Eso con este tipo de cosas no pasa. Se nos acabó el programa, pero quería tirar esta cosa. Yo sigo estando a favor de esto que anunció ayer la presidenta, pero sí quería decir, no es el cambio revolucionario ni ninguna cuestión por el estilo. Hay que, además de tener esto, tenemos que tener mejores condiciones. Claro. Y en este caso, destruir lo que hace que no tengamos condiciones.
Por ahí tal vez de aquí en adelante el Estado comience a arreglar o solucionar esos otros problemitas y necesidades básicas que se necesitan. Bueno,
para esto el Estado tiene que autoaniquilarse.
Ah, ¿cómo no nos enrosquemos más, por favor. Hasta mañana.
Tiene que desaparecer.
No. Bueno, chao, hasta mañana, nos encontramos.
Tanda.
Chao.
Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame a al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué pretenden, impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. Pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente, si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola, tal vez digan oh, 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 en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Continuamos en La Oveja Electrónica.
Sí, acabamos de escuchar a la columna de Radio Uncuyo y vamos a mandar un saludo a los compañeros mendocinos que nos escuchan los domingos a las 5 de la tarde.
Bueno, acabamos también de escuchar otro tema de Dame Pa' Matarla, que se llama La Televisión. Bueno, ahora te voy a contar otra historia.
A ver.
Ayer, a la tarde-noche, estoy, viste, haciendo talleres de software libre.
Ah, sí, en la biblioteca.
Sí, en la biblioteca. Viene gente de todas las edades, y bueno, y viste, a veces vienen con cosas que de alguna manera a uno lo descolocan, porque son cosas que uno no se espera. Entonces cayó una señora, que no sé, tendrá 60 años, 70 años, bueno, que se llama Noemí, cayó con una notebook, una computadora nueva. Se la había comprado su nieta. Entonces, bueno, trajo la computadora, la prendió, la conectó en la notebook, ¿no? La prendió y bueno, tenía este programa, este sistema operativo que yo la verdad nunca había visto, que se llama Windows 7, ¿sí? Debe ser una versión nueva de Windows.
Está bueno, tiene cosas transparentes.
¿Sí?
Sí.
Que dan vuelta colores. Que...
Ojalá, no, son transparentes.
Bueno, la prendió, empezó a usarla. Y una de las preguntas que tenía para hacerme, ¿no? Porque yo lo que hago es tratar de incentivar a la gente a que no espere que yo vaya y les y le hable, sino que traiga,
a ver hasta que les pase
claro, que
algo,
traigan digamos, cuestiones de la realidad que ellos necesiten solventar, digamos, que necesiten arreglar para que realmente les sirva lo que les puedo llegar a comentar. Nosotros en ese taller usamos software libre, pero bueno, esta señora vino con su computadora, tenía Windows 7, la aprendió. Y bueno, entonces me empezó a preguntar lo siguiente. Me decía que no podía ver unos archivos, ¿sí?, que tenía adjuntos en unos correos electrónicos, ¿sí? Entonces, que ella lo que hacía era presionar sobre, ¿viste que en los correos electrónicos, los correos electrónicos tienen como varias partes, ¿no?
Sí, tenés, o sea, un mensaje y después por ahí tenés un lugar aparte que te dicen o te mandan un archivo o los ves en un lugarcito separado.
Sí, tiene, casi siempre tiene como un clip que es como que le adjunta, le agrega, además del texto escrito, algo más. Y lo que le agregas es un archivo, ¿no? Bueno, entonces ella presionaba sobre el archivo, ¿sí? Y le apareció una ventanita que decía si quería abrirlo o quería guardarlo. Ella ponía abrirlo, empezaba a descargar el archivo, o sea, sacarlo de donde estaba en internet y traerlo a su computadora. Era un archivo, ¿sí?, de un programa, o sea, es un archivo con un formato que era formato PPS, ¿sí? Los nombres de archivo tienen dos partes, una que es el nombre propio del archivo y otra parte que son tres letras que te dice, ¿sí?, qué tipo de archivo es. Bueno, este archivo era un archivo PPS, ¿sí?, que es una presentación, o sea, está hecho con una, con un programa que es de Power, que se llama PowerPoint.
Sí, ¿sí?, que es como para pasar diapositivas, básicamente.
Claro, una ver diapositivas. Bueno, entonces ella ponía a abrir. Cuando terminaba terminó de bajar este archivo de la presentación, que era, no era tanto, era más o menos 4 megas, ¿sí?, le apareció un cartel en la pantalla que decía, o sea, eso yo le dije cuando lo leí, ella no entendía, decía que no tenía, ¿sí?, un programa en su computadora para poder ver ese tipo de archivo.
Pero ¿cómo puede ser? Si es una máquina último modelo, que vos no puedes abrir algo tan, bueno, simple como un mail que te mandan con fotos adentro.
Bueno, eso es lo que ella me preguntaba. O sea, ahí la cuestión era, ¿pero cómo? Yo tengo la última computadora que salió, la compré, me la compraron nuevo y no puedo ver este archivo. Entonces, claro, ahí yo lo que hice, ¿sí?, fue empezar a explicarle que los programas de computación, ¿sí?, cada programa de computación sirve para algo, ¿sí?, y que no es que está todo en la computadora,
claro,
¿sí?,
sino que vos tenés que ir consiguiendo programas para hacer cada cosa que realmente necesites. Hay uno para cada tarea.
Claro, hay un programa para ver videos, un programa para ver, para escuchar audios, otro programa para escribir cartas, para editar video, para lo que vos quieras, digamos, ¿sí? Pero son unidades separadas, ¿sí?, que se pueden sacar o poner dentro de la computadora, ¿sí? Bueno, lo que pasó en este caso es que ella no tenía ningún programa para poder ver estos archivos, ¿sí? Aún cuando era una computadora nueva, ¿sí? O sea, era nueva, la trajo y no lo podía ver. Bien. Entonces había en esta parte donde le decía que ella no tenía el programa, decía, bueno, le decía, compralo por internet. O sea, la otra opción de abajo decía, compralo por internet. Otra decía,
probar gratis, algo así.
No, probar, ¿no?, gratis no. Era, si tenías algún código como para habilitarlo, no sé qué hacía. O sea, viste, como si tuvieras...
Ah, ya sé.
Como eso, un código de habilitación.
A un compañero de facultad también le dieron la computadora así, con un montón de programas, y después de 2 semanas te pedían un código que lo tenías que comprar.
Bueno, por eso. Después, otra era comprarlo en internet, en línea, y otra opción era descargar un visor solamente, o sea, bajarte un programa gratis, pero que servía para ver nada más estos tipos de archivos.
O sea que si vos querés cambiarlo o querés hacer otra cosa, no podés.
Bueno, igualmente yo lo que le dije es que se instalara un programa, digamos, otro programa, un programa libre para poder visualizar estos archivos, ¿sí? Porque esos archivos, ¿sí?, por más que están en un formato que está, digamos, atrapado en el formato de cómo se guardan los formatos, es como uno guarda los datos, ¿sí? Cómo se guardan los datos. O sea, si vos tenés una hoja de papel escrita, ¿sí? Uno la puede guardar en 10, o sea, la puede doblar 10 veces y se la puede guardar en el bolsillo. Y otra persona con la misma hoja la puede doblar en 2 y se la puede guardar en su mochila, ¿sí? Y son diferentes formas de guardar los mismos datos. Bueno, la informática con los archivos pasa lo mismo. Entonces, esto... Claro,
el tema es que hay formatos que son libres, o sea, que toda la gente sabe cómo funciona y cómo es que realmente está metida información, y hay otros que no. Pero aún así hay problemas para verlo.
Bueno, entonces, bueno, la cuestión esta era importante porque ella no sabía, ¿sí? Primero no sabía que había, por ejemplo, para la misma actividad había varios programas, que uno puede elegir entre varios programas, ¿sí? Entonces, lo que inmediatamente después de eso, ¿sí? Lo que hicimos fue, bueno, no podíamos descargarnos, por ejemplo, los programas, porque la conexión era muy lenta y iba a estar mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para descargarnos el OpenOffice. Pero lo que sí hice para mostrarle cómo era que se instalaba un programa, ¿sí? Es bueno, nos fuimos a instalar el Firefox, que es un navegador, ¿sí? Web libre, ¿sí? Porque ella estaba usando en esa computadora el Explorer, que era el que venía, digamos, como de fábrica con la computadora, por así llamarlo. Y resulta ser que, bueno, le expliqué todo el procedimiento y cómo debería ella instalar un programa, ¿sí? Primero, obviamente, tiene que conocer el nombre para poder descargárselo de internet. Tenés que entrar a un buscador. Si no sabes la dirección web del programa, tenés que entrar a un buscador y buscar con el nombre del programa de dónde te lo podés descargar. Después tenés que descargártelo. Pero
lo tenés que instalar, ¿no?
Claro, pero me llamó mucha atención lo siguiente. Cuando ella lo descargó, ¿sí? Hay una opción, cuando ella hace clic sobre el archivo que está en la página de internet, te lo trae a tu computadora, te pregunta si lo querés ejecutar o no. O sea, en vez de abrir, como se da cuenta que es un programa, te dice si lo querés ejecutar. Bueno, ella le puso ejecutar y a partir de eso empezaron a saltar en el sistema este, empezaron a saltar como varios avisos, ¿sí? Que uno tenía que aceptar. Por ejemplo, saltó un antivirus que preguntaba: ¿estás seguro que quiere instalar este programa que es el demonio? Más o menos decía eso. Después de que eso ella le dijo que sí, vino otra pantalla que pero ya no era del antivirus, sino era como del sistema operativo de Windows, que le decía de vuelta: ¿quiere poner esto en... ¿quiere aceptar otros programas de esta misma empresa que hace este programa? Una cosa así. Okay. ¿Sí? Bueno, pero tuvo que pasar como varias instancias, ¿sí? Que obviamente para una persona que nunca instaló un programa es dificultoso.
Sí, más que nada porque por lo menos yo la experiencia que tengo con gente relativamente nueva a las computadoras es que no lee lo que está en la pantalla y te pega negrito: che, ¿qué es esto?
Claro, bueno, ese, o sea, el primer consejo para cualquiera que usa computadora es que cuando aparece algo en la pantalla, tiene que leer lo que dice. Eso es lo primero, porque sin haber leído uno no puede continuar, ¿no? Bueno, pero lo que...
Sí, en realidad si empezás a apretar el teclado hasta que se va la pantallita y listo.
Sí, bueno, pero no sabes nunca qué ocurrió y no sabes cómo trasladarle ese problema a otra persona que sí sabe para que te lo pueda resolver. Que es justamente eso. O sea, cuando te dicen tuve un problema, te dicen tuve un problema con la computadora, no pude abrir un archivo. Ah, ¿y? No puedes resolverlo nunca.
Sí. Bueno. Sí, pero viste que somos telepáticos, nosotros arreglamos todo a la distancia.
Bueno, terminó pudiendo instalar este programa y lo terminó pudiendo usar el navegador este web libre Firefox. Te pasa, decimos que sobre un sistema operativo no libre o privativo como Windows, uno puede usar software libre, ¿sí? Ya sea OpenOffice o Firefox, y hay un montón de programas, ¿sí? Ellos me estaban preguntando qué programas podían usar, entonces le empecé con qué veo video, bueno, con el VLC, con qué hago tal cosa, con tal programa, digo, pero es importante saber que hay diferentes opciones y que en una máquina con Windows vos también puedes usar software libre, aunque, digamos, si te tengo que recomendar, te digo, bueno, cambiate el sistema operativo porque...
Pero por ahí es una manera más fácil de empezar a probar,
sí,
¿no?
Sí, claro, así que bueno. Si querés vamos al último tema de la noche. Dale. Seguimos con otro tema de Dame pa' Matala que se llama Creo.
familia, familia unida. Creo en la premisa de que el amor es el camino para vivir, vivir feliz, y en la felicidad como éxito final. Que en el andar las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo en la tierra, en la gente, el amor.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Continuamos en La Oveja Electrónica.
Sí, ya estamos por despedir, pero vamos a recordarles que la semana que viene, si no tenés nada para hacer, el 28, 29 y 30 de octubre, esto es del jueves al sábado, en San Luis, Argentina, se van a hacer las próximas jornadas regionales de software libre. Esto va a ser en... perdí el lugar. ¿Tenés idea dónde es? Acá, la Universidad Nacional de San Luis. Jueves 28, viernes 29, sábado 30 de octubre vas a tener charlas, por ejemplo, sobre lenguajes de programación, sobre cómo instalarte una base de datos, sobre sistemas operativos. Vas a poder comer, generalmente gratis, tenés un tipo aperitivo. Si querés tener más información, entras en jornadasregionales.org.
Bueno, y también, ya que estamos, si uno tiene internet en su casa o va a un ciber, puede entrar al sitio web del programa, que es ovejafm.com, en donde están los audios para que puedas escuchar en línea o puedas descargarte, ¿no? Todos los programas que hicimos hasta el momento, y además puedes ver una breve descripción para no bajarte algo que después no te interese, ¿no?
Sí, pasa tan seguido que te bajas algo que no te interesa, ¿no?
Bueno, pero lo puedes ir escuchando cuando vas en viajes largos. Uno, viste, cuando va en viajes largos se puede llegar a escuchar muchas veces, muchos programas continuados de La Oveja. O Sí, viajes largos o
así. Yo grabo programas de radio, sobre todo los que están a la madrugada, viste que por ahí un día de semana te cuesta estar despierto de 12 a 6. Está bueno después para escuchar en el resto del día, así que puedes hacer exactamente lo mismo con el nuestro.
Bueno.
¿Nos vamos?
Sí, dale.
Hasta la semana que viene.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Espacio publicitario.
La Suburbana Blues presenta su primer disco, La Suburbana Blues. Conseguilo escribiendo a lasuburbanablues@hotmail.com o visitando www.fotolog.com/lasuburbanablues. La Suburbana Blues, escuchala por FM Futura.
Del que empecé a hablar.